Yo quería hacerte más feliz.
10 de la mañana, 12 minutos, gente querida. Estamos aquí en la redacción por Infopico Radio. Hasta las 11 y media le estamos haciendo compañía.
Estalla de dolor.
Y ya está con nosotros el doctor Pablito Dedola, un amigo de la casa, urólogo profesional. Atiende aquí en la calle 9 entre Avenida 18. Centro de Urología. ¿Ya cambiaron la metodología? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la gente? ¿Ustedes?
Todo tranquilo, todo bien. Te voy a bajar un poquito porque el tenor de voz es impresionante.
Hincha de Boca.
Hincha fanático de Boca.
Hincha de Boca. Somos dos boteros ya.
Dos, tres, sí. Yo también.
¿Vos también? Llanito 4, Juancito 5. Bien,
estamos de pura cepa.
Vamos. Acá en Infopico no puede entrar nadie que no sea de Boca.
Sí.
Yo he visto gente que entró que no es de Boca.
Sí, ¿no es de Boca?
Es cierto, hay varios traidores.
Decinos, decinos quién es y yo
no,
el lechero
no,
caballero
no,
es
siempre
uno.
Hay que cuidar.
El lechero caballero es uno, Marco Antonio es otro. No, yo los tengo bien.
Sí, visibles. Vos lo tenés bien identificado. No, ya, yo por ahí no caigo bien en quién es.
Sí, sí,
bien,
no, no son de mi agrado.
Está bien,
ya lo saben.
Está bien, perfecto.
Pero bueno. ¿Vamos a ir a un partido, Pablo?
Te voy a llevar a ver un partido.
Vamos a ir a la platea.
A la platea media. Me consigo un amigo de Santa Rosa.
Si vos lográs
sí.
llevarlo a Miguel a ver un partido de Boca, yo te dejo que vos en vivo transmitas la operación que me hiciste a mí y lo muestres al público así directo.
Perfecto. Hecho, Miguelito. Vamos a debutar en un partido de la Copa Libertadores. Primero vamos a garantizarnos clasificar para que no nos consideren piedra ni nada.
Ah, exactamente.
Primero vamos a clasificar la fase de grupo, sí. Ya tenemos dos partidos dentro, Miguelito, con sí. lo cual sería que está todo encaminado.
Ya estamos.
Y lo otro, si
y
lográs...
Y además estamos jugando bien.
Sí.
Qué importante.
Está sólido el equipo.
Y lo otro que si lográs es llevarlo a un restaurante de estos como el que fuiste, que me mandaste una foto.
No, ya está.
Si vos lográs esas dos cosas...
No.
Y no sé, ya, lo que quieras. Vos perfecto. Pedime algo y, ¿sí? y bueno. No, o sea, ella todo se le baja los pantalones. No,
claro, no.
Eso es lo más fácil.
Es lo más fácil, exacto.
Sí. Qué lindo. Tendría que ser otra cosa, porque si no.
Ah, porque todavía no, pero anoche Juan Borra. Bien, bien. Por ahí se me escapa algún insulto en el partido, ¿viste? Jiménez, ahí.
Bueno, son clásicos, Jiménez, Velasco, Barinaga, son todo un clásico.
Totalmente.
Sí. Le tenemos que dar un segundo.
Un segundito nada más.
Pablito,
tiene su urgencia.
Sí,
tiene su por ahí urgencia. Lo llaman urgente. Tengo una piedra acá.
Y tengo que venir.
Tengo una piedra. Dice, ¿puede venir?
Me mandó Pablito una foto de un restaurante que fue a comer.
Sí.
Gaucha se llama el restaurante. De 15 pasos de carnes es el restaurante.
15 pasos.
Entre las cosas hay carne madurada y demás. Y cuando me mandó la foto dije:
tengo que ir.
Y hay que
ir. A ver, pone un poquito de agua.
Hay que ir.
No, ¿lo tenés ahí?
Agua. ¿La foto?
Sí.
Sí, tengo.
Pásamela, por lo menos para verlo.
Pero no te va a gustar el punto de la carne.
Y puede ser.
Porque vos sos de carne muy cocida sí. y esto era otra cosa. Era un pedazo de carne que, bueno, dudábamos el estado.
¿De tanto?
Y capaz que le tuvo que hacer reanimación.
¡No! ¿A ver, ¿y a vos Pablo, te gusta así?
A mí, así el punto ese que me mostró él.
No.
Espectacular.
¿Sí?
Mirá, ahí te paso
pasame
la foto.
Pasame la fotito donde vamos a ir al restaurante.
Por suerte estaba Pablo y sí. seguramente le hizo reanimación, pues ese... Ese animal estaba vivo.
A la mierda.
Seguro.
Encima, ese restaurante, parte de la. Es de pasos, todo relacionado sí. con la carne. Los corderos son. No me quiero acordar ahora después de la zona de La Pampa que abastece los corderos a este restaurante.
El cordero
que lo que está haciendo todo es para tener un restaurante que tener su primera estrella Michelin.
Mirá.
Cuatro meses inaugurado el restaurante.
Mirá.
Excelente.
Ya lo había visto en redes. Y...
Sí. Excelente.
¿En qué lugar está?
En Palermo.
En Palermo. Sí.
Vas a ir.
Y yo todo lo que me manda Pablo, yo lo voy agendando.
Y sí.
Mi ida a Buenos Aires, voy, tengo que recorrer todos esos lugares.
Yo se lo recomendé. Apenas salí, lo primero que hice, sí. al otro día, se lo mandé a mi amigo.
Mirá.
Que él es un catador de restaurantes.
Fui a un lugar de sushi que me recomendaste y no me pareció tan bueno como el otro que yo iba.
Ah, está bien.
Espectacular. O sea, primera, la atención es muy superior. Pero el sushi me gustaba más el del otro, el que iba siempre. Pero me encanta ir a lugares nuevos con ofertas nuevas, me encanta.
Bueno.
Miguel San Miguel, eso no va ni loco.
No. Pero vamos a hacer el tour.
Yo soy más de bodegones.
Más de bodegones. De un choripán ahí en la Bombonera.
Bodegones, por ejemplo, el bodegón de Atlanta, el bodegón de todo eso. A eso voy. Bueno. Ahí me gusta. O sea,
me piden las fotos que me pasaste. Sí. Gente que le gusta esto.
Que le gusta esto. Bueno.
Pablito. Nos metemos dos temas. ¿Tuviste en un congreso en Buenos Aires primero?
Cuando el gerente se acercó, les dijo que él hacía el asado a la parrilla y el asador. Me dicen, ¿es cierto?
No sé. Es cierto. Otro tema.
¿Cómo?
Estuve en el congreso. ¿Cómo te queman, eh? O sea, estuve en Buenos Aires básicamente para ir a ver a Boca y tuve el congreso llamado Avances de Urología.
Bien. ¿Y alguna cosa, alguna novedad nueva?
No, novedad nueva, básicamente el tema de los cambios con respecto a la vacunación para el virus del HPV. El virus del HPV, las infecciones por el virus del papiloma humano, es la principal causa de aparición de cáncer de cuello uterino en el mundo y también de diferentes tipos de patologías oncológicas en el hombre, como pues el cáncer de ano, el orofaringio y el cáncer de pene. Tradicionalmente está en el esquema de vacunación de los chicos, uno apenas nace, uh-huh. Ya hoy en el esquema actual de vacunación nacional está la vacuna para el HPV, pero hasta los, si no tengo mala memoria, 13, 14 años. Después, ya no había ningún tema de solvencia como para decir, bueno, hay que vacunar. Pero hoy en gente inmunocompetente, que es inmunocompetente, un tipo sano, ¿sí? Ya se puede vacunar. Entonces, de esa forma, se previene la aparición de este tipo de tumores. O sea, se hizo el estudio en Australia, creo que eran de casi 700 vacunados, en el cual vieron una disminución de la incidencia total de cáncer de cuello uterino y de cáncer orofaríngeo y anal en el hombre. Así que, ahora, a partir de ahora, con las nuevas, con los nuevos trabajos científicos, hay gente inmunocompetente, sana, con verrugas o sin verrugas, se puede vacunar. Que son 3 dosis, pero está fuera del programa médico obligatorio. Cada dosis creo que vale casi 400.000 pesos, ¿sí? Pero se aconseja.
Está bueno eso.
Mira vos, ¿y desde qué edades va
a partir de los 15 años, ¿sí? Hasta los 45 es el target ideal.
Vos decís que ya estaba hasta los 14 años.
Exactamente.
¿Cada cuánto hay que volver a vacunarse?
Es 1, 3 y 6 meses la 3 dosis.
No, pero digo, si yo ya me vacuné cuando tenía 14 años.
No, si vos ya te vacunaste, suponente, vamos a dar un ejemplo. Mi hijo que tiene 11 años. Sí. Casi dudo de la edad de mi hijo, quedó muy mal. 11
está
años.
Bien no saber la edad
bueno,
de los hijos.
11 años. Él tiene la vacuna, ya la moderna, la más moderna, que es la nanovalente, así que tiene un montón de serotipos. Ya está cubierto él de por vida.
Ah, ok, perfecto.
Con su esquema completo está cubierto de por vida.
¿A partir de cuándo fue esto que fue obligatorio?
¿O el esquema? No, fue eso antes de la pandemia, fue 2018.
Ah, o sea que yo no la tengo, seguro.
No, vos no la tenés, claro. Ni yo, ni Miguel, ni la mayoría de mis pacientes. ¿Sí? Claro. Es más, si vos me preguntabas hace un mes atrás, venía un paciente con una verruga y solamente es tratamiento tópico porque el hombre contagiamos con verruga. Sin verruga no contagiamos a tu pareja.
Ajá,
¿sí?
Ajá, mira vos.
Se trataba solamente cuando había verruga. ¿Y cómo hacés? Un tratamiento tópico nada más. Vos, sí, bueno, vos
en
ahora.
En la zona.
Exactamente. Vos ahora podés vacunar a ese adulto, ¿me entendés? Y a su vez hay disminución tanto de las patologías oncológicas que potencialmente podría tener el hombre, pero principalmente la pareja.
Está bueno esto.
Mirá vos.
Bien, ¿eh? Es bueno esto.
Muy sí, buenísimo, obvio.
Es muy, 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 muy bueno, muy numeroso. ¿Y qué pasa con los chiquillos? ¿Me decís que los chicos que ahora ya se lo pueden aplicar desde pequeño?
Los chicos ya se aplican desde pequeños, sí. Es más, hasta el Ministerio de Salud, por ejemplo, mis hijos están vacunados en salud pública y los dan y da las vacunas. Y da la nanovalente, que es la que tiene todas las cepas.
¿Sí? Para tener en cuenta. Otro tema que tiene que ver mucho también con una entrevista que habíamos hecho acá, que estuviste hablando, el tema de las obras sociales. Posteriormente emitiste otra nota. Muchísima repercusión, Pablo, el tema de las obras sociales, ¿no? Tema que está candente hoy en día y que, bueno, evidentemente es uno de los trending topics, muchas veces decimos con Matías, ¿no?
Te voy a dar el título, es una cronología de una muerte anunciada esto, ¿sí? O sea, no es que soy un visionario.
No.
Esta nota la tuvimos en diciembre, creo que la primera, que hemos tenido repercusión, me han dicho cualquier cosa. Está bien, uno cuando está en el medio te expones
a... Cuando se expone.
Sabés que te expones a críticas, no críticas, de gente, si todos los médicos son ricos, que sale a hablar que la medicina está, qué sé yo, está fundida, después que hasta mismos médicos de otras instituciones dicen, no, si la clínica está entera, corta para mí un mes, y ya estaba todo temblequeando, todo el sistema de salud entero.
Todo en crisis.
Todo en crisis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Tenés 75% de las obras sociales sindicales. Este es un dato que me lo pasaron la semana pasada. 75% de las obras sociales sindicales que no pueden resistir el programa médico obligatorio, que no lo pueden esponsorear, pagarlo, el programa médico obligatorio. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque las obras sociales sindicales se solventan de sus empleados y del monotributo. Y el monotributo, ¿saben cuánto es el aporte de salud? 30.000 pesos la cuota de salud. ¿Hoy qué pagás con 30.000 pesos? Nada. Y antes el Estado salía a solventar esa diferencia. Bueno, ahora el Estado no lo sale a solventar. Esté bien o está mal, no es mi problema. ¿Sí? O sea, no está sujeto a opinión. Esto lo que estamos haciendo es un paneo de realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, empieza a crujir por todos lados. Tenés un programa médico obligatorio que no lo tiene ni Noruega, pero con un presupuesto, como dije ahí en la nota escrita, de África.
Pablo, ¿no hubo durante muchos años... porque pienso en todas estas obras sociales, sindicales y demás, me ha pasado gente que, por ejemplo, por el monotributo social o algo por el estilo que conozco de forma directa, le asignaban una obra social sindical que vos no tenías ni idea que existía siquiera. No había como una sobredimensión, no sé por qué, de obras sociales también. Hay insostenible.
Es insostenible, hay una sobredimensión, pero es un sistema que estaba pensado para otra época de la Argentina, donde había un montón de empleados en blanco, ¿sí? Hoy los empleados en blanco somos los menos.
Cada vez menos.
Todos los menos. Después tenés monotributistas, pues gente que está fuera del sistema. Entonces vos tenés hoy un montón de obras sociales que capaz tienen 5 afiliados, 6, 10, 20, y esas 20, quieras o no, quita un poco de la porción de la torta en la cual tendrían que recibir, ¿sí?, las obras sociales.
Yo me quedo siempre con una frase que dijiste en diciembre que me quedó grabada. Estamos acostumbrados a pagar el seguro del auto, pero no el seguro social.
Suena muy frío, pero es así. Es así. ¿Cuánta gente vos ves que te viene al consultorio y tiene un auto? Te ponen hasta la llave arriba del escritorio y tienen un auto que es de una gama media alta y tiene una obra social sindical o directamente casi ni tiene y se atiende en salud pública. O sea, si vos tenés un auto, está bien, nadie puede decir en qué gasta la gente.
Por supuesto que no.
Yo los aplaudo a la gente que...
Hablamos de una cuestión de cultura. Nada más.
Hablamos en cuestión cultural, pero si vos estás de acuerdo en pagar un seguro de un auto que vale mínimo 100.000 pesos para arriba, bueno, podés estar aportando 20.000 pesos, ¿sí? O lo mismo esa gente que tiene ese nivel de vida y se atiende en salud pública, ¿por qué lo tiene que estar bancando salud pública un tipo que tiene un quit con un ingreso fiscal más que alto? ¿Por qué lo tiene que estar bancando salud pública? Bueno, son todos debates, ¿sí?, que se tienen que dar, que lamentablemente se van a dar porque el mismo sistema te lleva a que vaya esto. Hoy tenés PAMI, IOMA, estamos viendo en todos los medios, las obras sociales en Córdoba.
Están todos.
Están todas. Está todo directo a llevar a un camino de colapso, ¿sí? Y ese colapso, lamentablemente, ¿quién lo va a absorber?
Repercute en salud pública.
Salud pública.
Ayer hablábamos con el doctor Jorge, que es el director del Favaloro, y decía esto, que el incremento que se había dado de un año para otro era de 2.000 o 3.000 pacientes más.
Sí.
¿No? Que habían ingresado a la salud pública porque la privada ya no podían pagarlo, o directamente no tenían servicio. Es decir, y indudablemente, como vos decís, va camino a eso, pero... Tampoco el Estado puede sostener esto si no hay otro, no hay una nueva política o se tiene que poner sobre la mesa y decir, muchachos, ¿qué hacemos? De una vez por todas en este país asegurar, porque el que paga las consecuencias es el que menos tiene también, Pablo.
Siempre,
en este contexto.
Porque ese paciente que tiene una obra social sindical, que demos un ejemplo, la obra social sindical no le da respuesta.
Claro.
Acude a salud pública. Y si ese salud pública tiene que salir a tratar a ese paciente, le está quitando el que tampoco no tiene.
Exactamente, por eso digo. Es todo un tema que indudablemente esto no por el momento no tiene salida, y además están las privadas también que de repente están ahí, ¿no? Hay muchas privadas que están flaqueando también en este sentido, Pablo.
Las privadas, dentro de todo, ahora les le han liberado la cuota, entonces pueden aumentar, tiene cierto margen, ¿sí? Yo tengo una obra social privada, yo tengo Swiss Medical, supongamos, no es que estoy haciendo propaganda, pero si uno compara lo que uno paga un empleado con su aporte versus lo que yo pago teniendo mi obra social privada, es una locura la diferencia que yo pago, ¿sí? Es muy alta la cuota que pago. pero tengo otra cultura. Yo sé que si me enfermo, ¿me entendés? No me alcanza ni la billetera ni mi casa como para solventar, si tengo una enfermedad grave, como para solventar todos los gastos. Pero no todos piensan igual que yo. Es como el seguro del auto. ¿Todos tienen seguro contra todo riesgo? No, pero hay gente que sí lo tiene.
Claro.
Y el que lo tiene, ¿por qué pasa? Si vos chocás hoy un auto.
No me alcanza nada para arreglar mi auto.
No te alcanza nada para arreglarlo.
Si es mi culpa, no me hay nada, olvídate.
Entonces es un cambio total de paradigma sumado, ¿me entendés?, a los cambios políticos que tiene que haber. ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios políticos más rápidos que podés hacer? Primero, solventar, decir, bueno, las obras sociales y sindicales las tenés que ir agrupando. Dos, tendrías que ir a esponsorear o ayudar a esa gente, ¿sí? Pero ayudar a la demanda, ¿sí? Salir a satisfacer la demanda de la gente y decir, bueno, tiene una obra social sindical, no puede pagar el tratamiento. Bueno, no vas a ir a ayudar a la obra social sindical, sino que vas a subvencionar la demanda al paciente. ¿Se entiende, no? Porque siempre lo que criticamos acá es que se le daba plata a las obras sociales sindicales y hacían lo que querían. No había control.
Sí, bueno, por eso fue que creció tanto.
Obvio.
En algún momento hasta sacámoslo de salud. Pasó con los partidos políticos. En Buenos Aires pasó con los partidos políticos.
Había
partidos políticos que no tenían ni siquiera publicidad de los candidatos, que recibían una parte para impresión de boletas que después no lo imprimían.
Obvio. Entonces, ¿qué tenés que ir a hacer? La demanda. ¿Sí? Ir a la demanda. Vos decís, bueno, listo, vos...
La sube.
Una especie de sube. Eso es una forma rápida hasta que vaya a confluir en algún tipo de solución, ¿sí? Yo realmente ahora a corto plazo veo una crisis que lamentablemente va a tener que suceder, que eso va a implosionar y en algún momento tendrá que alguien ponerse los pantalones antisocialmente o antipolíticamente, mejor dicho, y solucionarlo.
¿Cómo lo ves, por ejemplo, con las obras sociales que dependen del Estado provincial, como por ejemplo SEMPRE en estos momentos?
Pasa que SEMPRE es diferente porque no responde, ¿sí?, a la Superintendencia de Salud, es un instituto de seguridad social. O sea, tiene unas normas totalmente diferentes que una obra social sindical.
¿Hay futuro en esto también?
¿En qué?
Pablo, en este sentido, en este tipo de obras.
No, en el SEMPRE lo que tiene es el apoyo del Estado, ¿sí? El SEMPRE tiene apoyo del Estado. El SEMPRE mayoritariamente lo tienen los ingresos por la gente de los empleados públicos.
Sí, y atado.
Atado, ¿sí? Y después lo otro es el Estado provincial que lo ayuda al SEMPRE. Entonces, de esa forma, el SEMPRE funciona, ¿sí? Y a su vez también tiene un sistema de coseguros que el afiliado paga esos coseguros. Sí. Entonces, de esa forma, lo va llevando el SEMPRE ofreciendo prestaciones que tienen las mismas prestaciones que OSDE o Swiss Medical, ¿sí? Que vamos a decir que son las prepagas más conocidas. Tampoco estoy defendiendo el SEMPRE ni que sea la panacea para los médicos.
No, pero por eso te preguntaba.
Pero en ese ecosistema, el SEMPRE, ¿sí? Si bien uno cada tanto ve notas, suponete que en Infopico, que tiene una deuda del SEMPRE, bueno, pero sale el Estado provincial a
regularizar. Bueno, ahora está mucho más regularizado.
Ahora está más regularizado, de acuerdo a lo que vimos últimamente, sí, está más regularizado.
Sí, inclusive nosotros hablamos con
pero
el gerente.
Pero si yo tengo que decir como prestador del SEMPRE, el SEMPRE funciona, ¿sí? Responde. Después que los afiliados estén contentos o no con los copagos, con los coseguros que le exige que paguen los afiliados, es otra historia. Yo realmente con el SEMPRE como prestador estoy...
En algún momento hablé, no sé, con odontólogos o por ahí sé, por mi hermano también que es médico y demás, algunos valores que pagaban, no sé, PAMI y otros prestadores, extremadamente bajos por consultas. Que vos decías, un tipo que se instruyó durante 10 años para ser médico, porque la carrera son 6, 7 años, pero después...
5 de especialidad.
Mínimo necesitas... 5,
11 años en total.
11 años cualquier médico. Y le pagaban menos que a una empleada doméstica sin estudios, por ejemplo. En ese momento que yo hablaba.
Pues fíjate,
¿cómo está hoy eso?
Y es un tema medio candente y difícil, porque la gente, te vuelvo a repetir, como me han criticado, o sea, si todos los médicos son millonarios, no. Todos los abogados son millonarios, no. Todos los contadores son, no. Hoy una persona que es peluquero capaz que gana más que un médico. Vamos a hablar de un médico clínico que vive solamente de la consulta. Un peluquero gana capaz que 15.000 pesos por corte. No sé, vamos a poner un promedio de 15.000, 10.000.
Sí.
Bueno, gana más que un médico en una consulta. ¿Cuánto está un peluquero cortándote el pelo? 10, 15 minutos. Bueno, un médico promedio, 10, 15 minutos con cada paciente. Ni tengo un médico clínico para que esté el doble. Pero hay una consulta, demos un ejemplo que salió de PAMI ahora, que los médicos de cabecera tienen, supongamos, 500 pacientes a cargo, le pagaban 2.500 pesos por paciente. Es un chiste.
¿2.500 pesos por paciente?
Es un chiste, ¿sí? Es un chiste. Pasa que, ¿me entendés? Queda todo mimetizado en toda esta bola de nieve que la gente considera, sí, que no sé, que el médico tiene que ganar o no ganar nada.
Sí, además, sí, sí. En mi caso me consta, pero la cantidad, es difícil, la cantidad de horas que trabajan los médicos.
No, no, y aparte las complicaciones, como siempre digo yo, muchas veces yo opero mucho, pero de cada 100 cirugías, 90 te salen perfectas o 95, pero hay 5 pacientes que te complican la vida, la existencia, no dormís, te despiertas, y capaz son cirugías que me pagan, no sé, qué sé yo, 100.000, 150 mil pesos una cirugía a veces. ¿Sí?
Es todo un tema.
O sea, la salud está mal paga, no está en discusión, eso está mal paga, está mal abordada en forma general, y ahora el sistema, como el Estado le sacó la billetera atrás, ¿sí?, está implosionando y lamentablemente va a repercutir todo en salud pública. O sea, yo creo que si no hacen algo a tiempo, va a repercutir mucho en salud pública, ¿sí? Y vas a atorar un sistema.
Y eso va a,
¿sí?,
ir en detrimento de la calidad del servicio.
Yo creo que viene, primero que va a congestionar todo lo que tiene que ver con salud pública, por un lado, y por otro lado, las privadas cada vez va a tener un matiz mucho más elitista, porque los costos son cada vez más altos también.
Más altos, obvio. ¿Querés que te diga cuánto pago yo de Swiss Medical?
¿Y 600? ¿Para vos solo?
No, yo y mi familia.
¿Y son dos hijos tenés?
Dos menores,
pagás... No,
por lo menos tengo, hasta ahora tengo
¿un
dos
millón
hijos.
Y medio?
$1.200.000.
$1.400.000 pago.
$1.400.000, sí.
Sí. Un sueldo. Sí, totalmente. Un sueldo de un empleado.
Sí. Por
es una locura.
Es una locura. Y no la uso nunca, pero decís, bueno, es un seguro de salud que vos ahora no la usás, y cuando la usás pensás que vas a tener cobertura. Tampoco. Porque uno tiene la idea de decir, bueno, yo pagué 25 años mi prepaga y ahora que tengo... No es que se
no
va a acumular.
No
es una caja de ahorro.
Exactamente.
La pagaste en el servicio, la dejás de pagar. Entonces vos tenés, cuando estás sano no la usás, y cuando estás enfermo hay que pegar una revolución total. Alguien se tiene que poner los pantalones, escucharnos y ver qué se puede hacer.
Sí, hacer un equilibrio entre todos.
Pero
¿no?,
anticipándote a esto, ¿qué es lo que hay que hacer, Pablo?
Primero, el programa, yo lo primero que haría es el programa médico obligatorio. Así las aliviás a las obras sociales y prepagas. Achicaría el programa médico obligatorio, primero y principal. Segundo, como dije, a la gente que no puede, le subsidiaría a demanda, no una obra social ni un prestador, directamente a demanda. Y el tema de borrar todas las obras sociales sindicales, confluir en principales 4, 5, 6, 10. Y después hacer todas las modificaciones legales que haya que tener que hacer, porque para hacer un cambio en el programa médico obligatorio se necesita, ¿sí?, apoyo de leyes, ¿sí?
Señoras y señores, tenemos al futuro ministro de Salud
de la Nación.
El discurso, me gustaría. Ya lo tenemos. Ya tenemos el discurso.
Lo tenemos marcado.
Y que no nos roben la idea. La dijimos acá. Recordamos que 15 de abril...
La única idea que tengo acá es llevarlo a ver a Boca... E ir a comer a este restaurante.
Lo de Boca ya es difícil. Lo del restaurante no lo desees. No desees nunca algo.
Vamos,
que no podés tener.
¿Por qué no podés venir con nosotros?
¿Ves? Ya ahí vos vas y
no,
yo voy.
No.
Yo
vamos,
ya te conozco.
No.
Yo ya te conozco.
No.
Porque
no.
Él me dice a mí, vamos a ir a ver a Boca, no me interesa nada. Así que ni me invites. Ya ni puede querer ir. Si querés, anda nomás. Ahora me decís, ¿vamos al restaurante? Ya, salimos, ¿querés vayamos ahora? Salimos nomás.
Él para eso se prende.
Vos vas, no esperás afuera de la cancha y después vamos al restaurante.
Claro, te quedás tandeando los choripanes afuera de la cancha,
no,
o el famoso
fernet.
No,
pero vos ya querés que vayas.
Y podríamos ir todos ya que estamos en el equipo.
Yo tengo que laburar acá.
Laburando para mí. Gracias, Pablo.
Por favor, gracias a ustedes.
Excelente. Lo gracias, tuyo. Patito. Señoras y señores, son exactamente 10 de la mañana, 36 minutos. Nos vamos a la pausa musical. Acompañándolos, estamos hasta las 11:30 de la mañana. Música y ya venimos.